este lugar. Ayúdanos a poder, Señor, entregar este mensaje de acuerdo a la voluntad que has tenido de poderlo revelar, Señor. Ahora te pedimos en Cristo Jesús que te hagas cargo de este tiempo, Espíritu Santo, porque es necesario hablar de tu palabra, Señor, y no lo podemos hacer sin ti. He aquí, entregamos este tiempo en tus manos y guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy sí. El símbolo de la cruz va a ser el tema que vamos a ver esta noche. Yo le pido que por favor vaya a 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, que va a ser nuestro texto base. 1 Corintios 1, versículo 18. Dice la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El Señor ha puesto en mi corazón en las últimas dos semanas hacer una investigación poco a poco acerca del símbolo de la cruz, lo que significa para el cristiano, pero también lo que significa para el mundo. Ustedes y yo estamos muy identificados con la cruz, sabemos qué es lo que pasó ahí, y cuando usted la ve, cuando usted ve ese símbolo, cuando usted ve un dibujo de la cruz en algún lugar, lo primero que se recuerda es la sangre de Cristo derramada por nosotros, por lo cual hemos nosotros podido alcanzar la salvación eterna. Usted y yo tenemos muy claro el concepto, pero hay una gran parte del mundo que no tiene claro ese concepto. Yo quiero invitarle a usted a que conozca el punto de vista de algunas personas a lo largo y ancho de la tierra, que cuando ven el símbolo de la cruz les da picazón, les da alergia, se les tuerce el estómago. Y quiero que usted entienda y comprenda por qué. Porque a veces los mismos cristianos hemos vituperado el símbolo de la cruz. La crucifixión es un método antiguo de ejecución, muy, muy antiguo. Y la persona que había sido condenada podía ser atado, clavado o colgado a través de sus ropas, no solo en una cruz, como usted y yo la conocemos, sino que los subían en algunos árboles o los clavaban en la pared o los colgaban en un poste. Así era como inicialmente se había puesto. La forma de ejecución fue ampliamente utilizada en la Roma antigua y en varios países del área del Mediterráneo. La crucifixión fue usada por los romanos hasta el año 337, porque el cristianismo en el año 331 se había proclamado como la religión del imperio por el emperador Constantino. Él había aceptado que el cristianismo iba a ser la religión del imperio. Entonces, en el año 331 él acepta eso, y en el año 337 entonces se proclama la abolición de la crucifixión. Una de las cosas que hace esto es que la víctima muere lentamente, y lo hacían como escarnio público. Es decir, aquel que se había portado mal, que había sido asesino, que había robado algo, en esa época había un lugar especial en donde se llevaba a los ladrones y se les colgaba ahí, y pasaban uno o dos días agonizando en la cruz como muestra o como ejemplo para todos aquellos que tienen la intención de hacer algo que no está bien, para que los vieran morir. Habían diferentes maneras de castigo durante estos dos o tres días de agonía. Algunos los flagelaban, les daban con un látigo, a otros les quebraban los huesos, a otros, como hicieron con el Señor Jesucristo, le metían una lanza en el costado, etcétera, etcétera. Había todo lo que la imaginación a una mente corrompida de las personas que aplicaban este castigo les pudiera poner en la cabeza. Las palabras griegas y latinas que responden a crucifixión se aplicaban en las formas diversas entonces de esta dolorosa manera de morir. En algunos casos, romanos inicialmente usaban un madero, un poste grande, que era donde los amarraban a ellos, pero un poco más adelante, a través de otros pueblos que venían haciendo idolatría, es que se pone el travesaño. Ese travesaño no existía originalmente. Tengo una foto aquí que compartir con ustedes. La cruz inicialmente, o más bien el poste donde se colgaban las personas, era como el que está aquí a mano derecha, y estaba el travesaño que se llamó patíbulo o patíbulum en ese tiempo, que es realmente lo que se cree que el Señor Jesucristo iba cargando. Él no iba cargando la cruz completa, sino que solo el patíbulo, que era el travesaño. Y una vez llegaban al lugar a donde se colgaba la gente, entonces ellos tiraban el patíbulo y se conformaba la cruz. La cruz aparece un poco más adelante en la historia, según Flavio Josefo, un historiador de la época, por una revuelta judía que hubo en el año 70 después de Cristo. Y empezó a haber una mezcla un poquito de ideas y de doctrinas y de dioses y estas cosas, hasta que apareció un dios en esa época, de donde se llamaba Taús, y era, o más bien Taús era su primera letra, la primera letra de su nombre, y era una T. Entonces dijeron, bueno, en nombre de Taús vamos a colgar a estas personas, y entonces pusieron la T, que es la que simboliza la cruz, haciendo referencia a este rey, o a este dios más bien. Ustedes pueden ver ahí entonces una ilustración, más o menos, espero se vea bien, sí, en donde creemos que fue lo que el Señor Jesucristo hizo en esa caminata, llevando el patíbulo hasta su lugar final. No necesariamente tenía una parte superior la cruz, sino que se armaba de estas dos formas. Hay algunos arqueólogos que han tratado de buscar si esto era cierto o no, para poder confirmar lo que los historiadores habían escrito. Y resulta que sí, efectivamente, en el año de 1985 se hizo un reestudio de un hallazgo que en 1968 se había encontrado. Bueno, empiezo al revés. En 1968 se encontraron algunos restos arqueológicos y después en 1985 se le hicieron algunas pruebas de cómo era que se clavaba a las personas en la cruz, porque hasta ese momento había sido pues todo como un cuento, ¿verdad? Como que aparece en los libros, pero no podíamos tener algo claro. Encontraron, o más bien hicieron un dibujo como este para contarnos exactamente a dónde es que pasa el clavo y qué es lo que le hace a las personas. Creo que son médicos, van a entender muy bien eso. A la arteria cubital, ligamento lateral interno, el nervio mediano, la arteria radial. Todo eso lo tenían claro allá donde estaba y ellos procedían a meter el clavo justo en medio. Y ahí tenemos un corte transversal de la mano para que ustedes vean a dónde es que entraban estos clavos. Entonces, cuando se hizo este estudio y se encontraron algunos hallazgos como estos, por ejemplo, en la arqueología, encontraron este pie, esta osamenta con el clavo atravesado todavía en el talón. Y entonces empezaron a hacer una investigación para ver si esto era real o no era real. Y empezó, como les digo, desde el hallazgo en el 68 y en el año 85 se dieron cuenta que probablemente antes lo que hacían era que ponían juntos, unían los dos pies y los dos pies eran atravesados por un solo clavo. Y entonces encontraron estas evidencias en donde todavía el clavo está ahí y le hicieron un estudio al clavo y resulta que era pues más o menos de la época. Lo que hacían, si ustedes ven a un ladito del huesito, está la cabecita del clavo y hay otra cosita abajo. Esa era un pedazo de madera. Porque cuando el pie ya se relajaba, estando colgado ahí, y se iba abriendo y se iba haciendo un poquito más el agujero donde habían metido el clavo, se zafaban los pies del clavo. Y entonces no querían que se zafaran los pies del clavo. Entonces lo que hacían, le ponían una arandela de madera antes para que el clavo no se saliera del pie y pudiese estar el ladrón o lo que sea metido en la cruz sin destrabar sus pies. Entonces tenemos evidencia de cómo era que ellos iban haciendo esto. Es interesante hablar acerca un poquito de todo esto porque es necesario que nosotros conozcamos que esto era cierto, la cruz de Cristo. Ahora, ustedes y yo tenemos algo bien familiar para nosotros que es la Cruz Roja. Y la Cruz Roja no ha dejado de ser también meta de críticas. Se fundó hace muchos años esta institución en donde fue fundada específicamente para brindar ayuda. Sus bases están en Suiza y ellos hicieron una gran asamblea en donde ellos iban a poner los símbolos de la cruz para ayudar a las personas, o más bien el símbolo de la Cruz Roja. Pero ¿cómo viene todo esto? Ayudaron a las guerras a poder ayudar a los heridos, valga la redundancia, y lo que hacían era que se ponían un pañuelo blanco en el brazo izquierdo. Así empezó a operar la Cruz Roja, en ese momento no se llamaba así. Se ponían un pedazo de tela blanca, porque la tela blanca o la bandera blanca es el símbolo internacional de la paz, y ya todos los estados eso lo conocían. Entonces se ponían una cosa de esas, pero después se hicieron una gran convención en Ginebra para empezar a escoger algo, y como el país de Suiza era el que había iniciado con este procedimiento, lo que hicieron en la bandera era darle vuelta a los colores. La bandera suiza tiene un fondo rojo con una cruz blanca. Entonces invirtieron los colores y la bandera es el fondo blanco con una cruz roja. Y entonces empieza esto de la cruz roja, que esto se puso en la primera convención en Ginebra en el año de 1864. Pero como siempre hay inconformes, hubo una gran guerra ya por 1887 entre Rusia y Turquía. Y entonces requirieron los servicios de la Cruz Roja. Pero llegaron y vieron la cruz, y lo primero que pensaron es que ahí vienen los cristianos. Entonces empezaron a quejar los turcos y los rusos. Y dijeron que por qué tenían el símbolo de los cristianos en una bandera. Y entonces vinieron los suizos y vinieron todo el mundo, y le dijo: no, si no es el símbolo de los cristianos, es el símbolo de Suiza, pero con los colores al revés. No, pero eso es ofensivo para nosotros. No queremos ver la cruz, porque eso es ofensivo para todo el ejército musulmán. Se siente deprimido cada vez que ve la cruz ahí, porque es un símbolo del cristianismo. Y entonces imagínese usted, empieza la vituperada de la cruz. No tiene nada que ver la Cruz Roja con eso. Por ahí dicen, por ejemplo, en los Estados Unidos, la Cruz Roja está registrada legalmente como la cruz griega, para que no haya confusión. Es una cruz griega, eso es lo que ponen ahí. Si usted va a la Constitución, en los Estados Unidos dice que ellos respetan la cruz griega como esta fundación de la Cruz Roja. Entonces no tiene nada que ver la una con la otra, pero ellos insisten que es así. Entonces hicieron tanta presión los musulmanes que si usted viaja por esa zona no va a ver a la Cruz Roja, sino que va a ver la media luna roja, que es el de en medio. Entonces fueron a una asamblea general para decirle que ellos no querían la cruz porque era un símbolo del cristianismo, y que por más que le dijeron: no es de los cristianos, es de los suizos. No, pero a nosotros nos cae mal. No es de los cristianos, es de los suizos. No, pero a nosotros nos cae mal y nosotros no queremos eso. Hicieron un desorden los musulmanes, y entonces dijeron ellos: queremos una media luna roja. Y cuando usted vaya al Medio Oriente alguna vez, va a ver que la Cruz Roja no es Cruz Roja, sino que es media luna, pero es la misma institución. Entonces le dijeron: ¿sabe qué? Va, está bien. Vamos a la media luna, la vamos a reconocer como que de la Cruz Roja y vamos a respetarla de la misma forma. ¿Qué creen que pasó? Saltaron los israelitas. Ah, vaya. Y entonces ya los cristianos tienen su cruz, ya los musulmanes tienen su media luna, nosotros también queremos, ¿verdad? Y empezaron a poner una demanda porque los querían también tener su propio símbolo. Y le preguntaron: ¿y qué símbolo quieren? La estrella de David. No, la estrella de David no la podemos poner porque ese es un símbolo bien israelita y que no sé qué y que no sé cuándo. Y empezaron aquí, empezaron allá. Entonces llegaron al tercero de los símbolos que ustedes y yo vemos ahí, que es el diamante rojo. ¿Sabía usted que existía un diamante rojo que representaba la Cruz Roja? Pues sí, existe un diamante rojo. Y hay algunos otros símbolos que quisieron meterle a la fuerza a la Cruz Roja, como el león rojo también, o la cruz o la estrella de David por parte de los israelitas, pero al final se acordó de que estos tres son los únicos símbolos representantes de la Cruz Roja internacional. Ahora, ¿cuál problema es con la cruz, pues? ¿Por qué esos anticuerpos en contra de este símbolo del cristianismo? Aunque la Cruz Roja en sí misma no está hablando de la cruz de Cristo, todos ellos tienen anticuerpos en cualquier cosa que se le parezca a la cruz de Cristo. Y es ahí donde vienen los problemas. Ellos se han confundido con esta cruz, que es la cruz de San Jorge o de Saint Jordi. Esta cruz se creó y se empezó a poner en algunos escudos en Europa a partir del rey Jorge, que fue el encargado de enviar a las cruzadas y uno de los fundadores de los grupos de los caballeros templarios. Y entonces mandaban a conquistar algunos pueblos en el Medio Oriente, en Asia, en el nombre del reino, e iban uniformados de esa forma. Esa cruz que usted ve ahí es la cruz de San Jorge, iba puesta en los escudos, en los caballos, y era el distintivo. Pero resulta que ellos en el nombre del imperio vendieron mal esta cruz. Ellos empezaron a violar personas, ellos empezaron a conquistar pueblos a la fuerza, tal y como lo ven ustedes en esa foto. Y entonces empezó a crecer estos anticuerpos en contra de la cruz, que por eso en la parte islámica no soportan verla. Claro, no es la misma. Dijimos que una era la cruz griega y la otra es la cruz de San Jorge. Pero a ellos les viene a la cabeza de inmediato que son las invasiones. Entonces, le cuento una historia también. En la época del rey Felipe, se hicieron algunas conquistas, entre ellas las Filipinas, por ejemplo. En donde llegaba, la manera en la que se conquistaba era que llegaba el ejército, llegaba el que estaba a cargo del ejército, el militar de mayor rango, e iba un sacerdote en el nombre del imperio. Y llegaba, se conquistaba ese lugar, se le daban garrotazos a la gente ahí, a todo el mundo, para poderlos amedrentar, y se fundaba una plaza central donde se ponía una iglesia, donde estaba el sacerdote que iba en ese equipo, donde estaba la alcaldía gobernada por el imperio, y empezaban a exterminar a todo aquel que se opusiera a la conquista. Hay reportes en ese país específicamente, en donde llegaba el ejército y le volaba la cabeza a los hombres, y a las mujeres embarazadas las atravesaban con la espada diciéndoles que iba a morir ese ser humano que venía al mundo sin conocer a Dios. Y después otros hombres agarraban a las mujeres, las violaban y les decían: en tu vientre acaba de quedar una persona que sí va a conocer a Dios. ¿Qué manera es esa de evangelizar, hermano? Entonces, cuando ellos recuerdan a la Cruz Roja, en este caso la Cruz de San Jorge, lo primero que se les viene a la mente es la mala manera en que se les vendió a Cristo a todos estos pueblos. Claro, los trataron tan mal que de repente llegó un movimiento musulmán que los trató bien, que no mató a sus mujeres, que los convenció de la manera tranquila y normal, y todos estos pueblos ahora son musulmanes y no soportan la cruz de Cristo. ¿Se da cuenta cómo usted y yo a veces cometemos el grave error de vituperar la cruz de Cristo? Por eso este símbolo produce amor y produce odio. ¿Pero quién es el culpable? El pueblo de Dios, porque no hicimos la manera correcta lo que teníamos que hacer. Esto ha trascendido la historia, ha pasado mil veces. Y mire esto. Lo siento, hermanos del Real Madrid, pero ni modo. ¿Qué es lo que usted encuentra aquí en este escudo del Barça? Si usted ve, el lado izquierdo es el escudo original, es el escudo oficial, y el del lado derecho es el escudo con el que juega el equipo en tierra musulmana. Le han tenido que quitar la cruz de San Jorge. En el escudo del Barça está la cruz de San Jorge. Esa cruz está en varios equipos, en varias banderas en Europa. Por ejemplo, la bandera de Inglaterra tiene la cruz de San Jorge. Es diferente a la cruz roja. La cruz roja está en el mero centro de la bandera y no toca los extremos. La cruz de San Jorge sí, es roja con un fondo blanco, pero toca los extremos. Inglaterra tiene por lo menos dos o tres modelos de bandera, pero está la bandera blanca de fondo blanco con la cruz de San Jorge, que es uno de sus símbolos patrios, y así en muchas otras ciudades. La ciudad de Barcelona tiene la cruz de San Jorge también en su bandera, en su escudo. Entonces el Fútbol Club Barcelona la incorporó dentro de su escudo, pero cuando va a jugar, como ya se hizo internacional y todo el mundo lo ama, entonces cuando van a jugar allá al pueblo musulmán, tienen que retirar esa cruz, porque si no se ofenden los muchachos. ¿Qué le parece a usted eso? Entonces, como ve usted, genera anticuerpos, genera cosas, todo lo que se refiere a la cruz de Cristo y a cualquier símbolo que se asemeje al cristianismo. Para los amantes del fútbol también, ahora está el Paris Saint-Germain, un equipo francés que ha sido comprado por la Fundación Qatarí. Qatar Foundation compró el Paris Saint-Germain, y por eso que hoy están comprando un montón de jugadores caros, porque hoy tienen un montón de plata para comprar la gente. Pero no traigo foto del logo de Paris Saint-Germain, pero si usted lo ve, es un club con mucha tradición, y en su logo tiene a la Torre Eiffel, y abajo tenía una cunita, la cunita del rey Luis XIV. Y ahí estaba el símbolo de eso. Pero resulta que el rey Luis XIV también era fundador del grupo de los templarios y de las cruzadas, apoyó mucho las cruzadas que invadieron toda la parte del mundo musulmán. Y ahora que los cataríes compraron el club, le retiraron la cuna de San Luis, del rey Luis XIV, porque dijeron que eso era ofensivo para los musulmanes. Y lo que han puesto es una flor distintiva de Francia. Entonces, como ve, la gente no está contenta con nada. Pero ustedes y yo tenemos que darle la simbología correcta al evento que sucedió en la cruz. Tenemos que vender correctamente al mundo que la cruz no se hizo para garrotear al mundo. No podemos llegar y pretender evangelizar a alguien tomando la cruz y pegándoles en la cabeza. Tenemos que enseñarles el símbolo verdadero de la cruz, que es el amor de Dios por la humanidad. ¿Se da cuenta usted entonces lo que es la cruz? Para usted y para mí es eso. Es la muerte redentora de Jesucristo. Ver a Cristo colgado ahí. Pero lo mejor de todo es que Cristo ya no está ahí. Por eso ustedes y yo vemos o reconocemos a una cruz vacía. Porque Cristo se levantó de los muertos. Porque Cristo está sentado en el trono. Y en ese lugar en el que estuvo colgado, derramó su sangre por usted y por mí. Ese es entonces el mensaje de la cruz. Ese tiene que ser el símbolo de la cruz. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Tomando en cuenta toda esta historia que les he contado, y un poquito, he tenido que ser breve porque tengo mucha información acerca de esto, pero si no, no terminamos hoy. Tengo por lo menos 16 posiciones con respecto a la cruz. 16 símbolos. Para usted significa una cosa, para otra gente significa otra. Y empezamos a buscar en la escritura algo que apoyara a todo esto. Y entonces, la cruz inicialmente simbolizaba maldición, simbolizaba castigo. Así lo deja plasmado la escritura. Ya en los cuando fue escrita la ley, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, en el libro de Deuteronomio, me gustaría que fuéramos ahí, Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23, ya se menciona a un madero como un castigo. Cuando digo madero es un poste, ¿verdad? Todavía no se había puesto la cruz porque no había llegado esa época a donde había aparecido ese otro ídolo, en donde habían puesto ese patíbulo o ese travesaño, simbolizando la T del nombre de ese Dios. Pero en Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y 23, es uno de los significados de la cruz en esa época. Y dice la Biblia: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es decir, desde allá, desde el libro de Deuteronomio, ustedes ya pueden ver que el significado de la cruz para unos era maldición. Esta porción de la escritura se repite después en el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 3, versículo 13, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Galacia, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, volviendo a esto, quisiera yo leerles las 16 posiciones, pueden haber más, que muchos tienen del significado de Cristo en la cruz. Para unos maldición, como acabamos de leer; para otros es locura; para otros es la expresión máxima del poder de Dios; para otros es vergüenza; para otros confusión; para otros tropezadero; para otros es vida; para otros perdón; para otros es justificación; para otros es victoria; para otros es derrota; para otros es estorbo; para otros es inspiración; para otros es convicción; para otros es una ganga, hay que aprovecharla; y para otros es una burla. Esas son las posiciones que hemos podido recoger con respecto a la cruz. Yo sé que algunos de ustedes se identifican con las buenas de estas, porque hemos amado a Cristo, sabemos lo que ha hecho y sabemos los propósitos, pero no todos piensan igual. Ustedes y yo entonces somos los encargados de poder cambiarle al mundo la percepción que tiene con respecto a la cruz de Cristo. Vamos a ver algunos de estos. Por ejemplo, hablamos que para unos la cruz de Cristo es una locura. Veamos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, qué es lo que nos dice el Señor con respecto a esto. Voy a empezar a leer desde el capítulo, versículo 17. 1 Corintios 1, 17 y 18, dice la Biblia: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces ahí podemos ver los primeros, los del segundo y el tercer punto importante aquí. Dice el apóstol Pablo que dice, yo no vine a bautizar, y no era que Pablo no bautizara o que no estuviera de acuerdo con el bautismo. Él decía que sí, era parte de la obediencia de los cristianos, pero no vine solo a eso, decía yo. No, yo he venido a predicar el evangelio, ese es mi fuerte. Yo he venido aquí a compartir la palabra, no con la sabiduría que da el estudio, no con la sabiduría académica o no con la sabiduría de la inteligencia. He venido con las palabras de Dios para no hacer vana la cruz de Cristo. Vea usted cómo Pablo tenía bien claro que la cruz de Cristo era un símbolo que no tenía que ser vano, que no tenía que odiar el mundo, así como la odia hoy. Que usted pudiera llegar a un pueblo musulmán ahora en el Medio Oriente y llegar con la cruz de Cristo y que nadie se resintiera o que nadie se sintiera ofendido. Pero no seguimos el plan de Dios a través de las palabras de Pablo, porque muchas personas en el mundo hicieron vana la cruz de Cristo. Llegaron a esos lugares los templarios, llegaron a esos lugares los de las cruzadas, llegaron a esos lugares los que llegaron a hacer las invasiones, matando gente en el nombre del Señor. Y eso no es la manera correcta. Dice en el versículo 18, porque la palabra de cruz es locura. La palabra locura en esta porción viene de un vocablo moriá, que significa insensatez. La palabra, la cruz, para muchas personas es una insensatez. Dice, no, si es insensato, sos un clavado, sos un fanático, sos aquí, sos allá. Pero esta posición, dice aquí el apóstol Pablo, es a los que se pierden, pero a los que se salvan, como ustedes y como yo, es el poder de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos compartir. Por eso, para otros, la expresión máxima del poder de Dios se refugia en la cruz del Calvario. Si usted salta un poquito más adelante, ahí mismo, en el mismo capítulo, pero en el versículo 24, dice la Biblia, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En esa porción, en el capítulo 24, siguiendo con la misma idea que el apóstol Pablo lleva en todos estos versículos, hablando acerca del mensaje de la cruz, dice, para los llamados así judíos como griegos. ¿Qué significa eso? El judío era el que era heredero por raza, heredero por sangre. Y el judío es usted, el griego sería usted y yo, son aquellos que son externos, que llegan a través de la fe. Así ustedes y yo podemos compartir también el mensaje de la cruz. Ustedes van a ver un poco más adelante cómo el apóstol Pablo menciona el mensaje de la cruz. ¿Y a qué se refiere con el mensaje de la cruz? Pues es el evangelio materializado en la cruz. Cada vez que él se refiere al mensaje de la cruz, está diciendo, es el evangelio de Dios, de la muerte de Jesucristo, de la remisión de pecados, de la justificación, de la regeneración, de la salvación eterna. Ese es el mensaje de la cruz, que para algunos es locura. Para otros es vergüenza. Veamos lo que dice el versículo 19, siempre en 1 Corintios 1. Dice aquí la Biblia, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hay un montón de gente que no entiende las cosas de Dios, ahí toparon. Usted me imagino que lo hace o lo ha hecho, le ha pasado, le ha sucedido alguna vez. Yo me topo con personas muy preparadas académicamente, que han estudiado mucho y conocen esto, conocen lo otro, leen mucho, pero topan en la Biblia. Prefieren no abrirla, prefieren no leer, prefieren no discutir respecto a la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios enloqueció la sabiduría del mundo. Porque el símbolo de la cruz para mucha gente es vergüenza, porque ha sido enloquecido por la sabiduría del mundo. Entonces dicen, no, yo mejor no hablo nada de la Biblia, porque eso no sé y no quiero saber, porque me confunde. Me da pena hablar de eso, me da vergüenza que me vean abriendo un libro, un libro que venga de una iglesia. Entonces para estas personas la vergüenza del mensaje de la cruz es que no conocen nada realmente. Para otros es confusión, el símbolo de la cruz para otros es confusión. Versículo 22 de la misma porción de la Escritura dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Siguen ellos tratando de ver cuestiones humanas. ¿Cuántos de nosotros queremos una señal de Dios? ¿Cuántos de nosotros buscamos sabiduría? No recibimos esto ni recibimos aquello. Lo único que tenemos es una gran confusión. Eso es todo lo que tenemos, porque no hemos logrado entender que el símbolo de la cruz, de la muerte de Cristo, es la salvación eterna primero, y después viene la conexión con el Espíritu Santo. Una vez usted ha creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu de Dios le dispensa todas esas necesidades. Pero estas personas que estamos viendo aquí están confundidos, judíos y griegos, que buscan, no buscan a Dios porque por fe, lo buscan por otros motivos. Conozco también muchas personas que leen la Biblia y la conocen de pasta a pasta, pero sin embargo no son nada espirituales. La han leído como quien lee la Constitución de la República, o como quien lee un libro de derecho romano. Leen la Biblia solo por conocer lo que hay ahí, pero no hay un impacto, pero no hay una sacudida del Espíritu Santo, pero las promesas no las agarran para ellos. ¿Por qué? Porque hay confusión. El mensaje de la cruz confunde a muchos. Tropezadero, dice la Biblia, que la cruz es tropezadero para muchos. Sí, tropezadero quiere decir que pierdo el equilibrio cuando las veo, que se me mueve el piso cuando yo veo la cruz, me inhabilito. Algo sucede en esa simbología de la cruz, no sabemos qué puede ser, pero es algo tan importante para nosotros que produce que la gente se tropiece. Veamos lo que dice el versículo 23, por favor, siempre del mismo capítulo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, dijo Pablo. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Ahí está. No podían entender lo que sucedió. Los judíos, por lo menos en esa época, esos judíos, ese Sanedrín que había en el tiempo de Cristo, fue el que agarró a Cristo y lo puso en una cruz. Ellos no podían entender qué era lo que había sucedido. ¿Recuerdan ustedes la historia cuando Jesucristo sale de la tumba? El sumo sacerdote se da cuenta que Jesucristo ya no estaba en la tumba y le dice a los guardias: vayan ustedes y digan que ustedes se lo robaron, o vayan a inventar algo, lo que sea, porque si ellos no encuentran a Cristo, entonces van a empezar a inventar que resucitó y les van a creer. Inventen algo ustedes para contrarrestar esto. Ellos no tenían el conocimiento del mensaje de la cruz de Calvario. Ellos no sabían lo que había sucedido y estaban viendo con sus ojos que Jesucristo había resucitado, y aún así para ellos era tropezadero. Se caían delante del símbolo de la cruz. No quisieron ellos aceptar todas estas bendiciones que pueden encontrar en este mensaje. Sigamos con nuestro galope a través de lo que significa la cruz para muchos. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 2, por favor. Colosenses capítulo 2, ahí vamos a encontrar. Y quiero decirle una cosa, me estaba dando tanto gusto cuando llegué a esta parte de la preparación del mensaje, que yo creo que por esto Satanás se puso berrinchudo anoche, porque sabía que aquí lo íbamos a exponer y que nos íbamos a burlar de él. Y no le gusta, por supuesto, cuando hablamos mal de él, pero ¿cómo que nos da gusto para hacer esto? El mensaje de la cruz para muchos de nosotros es un mensaje de vida, lo dice la Biblia. Es un mensaje de vida. Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, para nosotros, la cruz de Cristo, el símbolo de lo que sucedió ahí, no, por favor, y no vayamos a confundir esto, porque no quiero que tengamos la cruz de Cristo como un amuleto, ¿verdad? La cruz de Cristo no la voy a andar metida en la bolsa para que no me pase nada. Cuando me refiero a la cruz de Cristo, me refiero a lo que sucedió ahí, el símbolo del mensaje de la cruz, como dice Pablo, que es la redención a través de la muerte de Cristo. No es para que nosotros andemos una crucita metida aquí en la bolsa porque nos va a ir bien, no es un amuleto. Usted puede viajar tranquilamente y usted puede andar caminando, no es necesario que ande una cruz encima, no es necesario que ande una cruz en su carro, no es necesario que ande una cruz pintada en la Biblia, no es necesario eso. Eso es un símbolo nada más de lo que sucedió ahí, que trasciende la historia, pero no nos vayamos a confundir. No debemos adorar una cruz, debemos adorar al Dios vivo que se llama Jesucristo, que ya no está en esa cruz. Pero lo que pasó ahí, ese es el mensaje que queremos entregar. Los pueblos musulmanes, muchos pueblos en el Medio Oriente, odian la cruz por lo que hicieron en el nombre de la cruz. Pero nosotros amamos la cruz no como un símbolo del lugar o de la cosita esa, un pedazo de madera, La amamos por lo que pasó y por quien estuvo ahí, que hoy está gobernando desde los cielos. Entonces, a Él se le pone como el Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque usted y yo, antes de conocer a Cristo, antes de entender el mensaje del Evangelio, de la muerte expiatoria de Jesús, andábamos muertos en pecado, no lo conocíamos. El próximo domingo que usted oiga el mensaje, el testimonio de mi padre, usted se va a dar cuenta, tengo 50 años. Muchas cosas que le pasaron y nunca supo por qué. Pero hoy en Cristo, que ha sido muerto al pecado y resucitado a una nueva vida, entonces el velo le ha sido quitado en muchas cosas. Ah, entonces esto me pasó por esto. Ah, esto me pasó por esto. Y ve usted qué interesante, porque un día de estos que le hablo por teléfono y le digo, mira, ¿y cómo estás? ¿Y cuándo va a ser? Dios no tiene coincidencias, Dios no tiene casualidades. Porque ese día yo le llamé, sentí en mi corazón y decirle, mira, decirle a tu papá que cuándo es lo que quiere él dar una acción de gracias delante del Señor y pasar a su testimonio unos minutos en el púlpito. Y ese día le llamé. Le digo, mira, ¿cuándo era que querías unos minutos para dar tu testimonio? Y me dice, fíjate que... Ah, le digo, pero tenés que escribirlo. Tienes que dar un bosquejo porque te fascina hablar, hermano. Y vas a estar 2 horas ahí contando el testimonio. Entonces necesito que escribas algo ordenado para llegar y dejar el mensaje. Y me dice, ¿sabes qué? Me dio un insomnio, me dice, esta mañana. Como a las 2 de la mañana ya no me pude dormir. ¿Y sabes qué hice? ¿Qué hiciste? Me puse a escribir. Y ya tengo escrito todo. Pero ¿sabes qué otra cosa me pasó? Me dice, ajá, me puse a cantar, fíjate. Y entonces ahí era como yo, como que era loquito, me dice, caminando por toda la habitación, cantando una alabanza. ¿Qué era eso, hermano? No era insomnio, padre, era el Espíritu Santo diciendo, levántate porque quiero platicar contigo. Pero eso no pasaba hace cuántos años, no entendíamos. Pero cuando la cruz de Cristo, el mensaje de la cruz, ha venido, nos ha quitado el vendaje de los ojos, entendemos que Dios se quiere comunicar con nosotros, abrir los ojitos a las 3 de la mañana, no es que tenga insomnio, levántese y póngase de rodillas, porque Dios tiene un mensaje para usted. Póngase ahí, búsquelo. ¿Qué es lo que me quieres decir, Señor? Entonces, a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. Estamos vivos ahora, entendemos, juntamente con Él. Y aquí viene la otra posición. Porque para otros la cruz de Cristo es perdón. Y ahí lo dice el mismo versículo. Juntamente con Él, perdonándoos todos. Dice por ahí que nos dejó algunos aborraditos. Tengo todavía unos pecadillos yo por ahí guardados que no han sido perdonados. No, la Biblia ahí menciona en ese versículo bíblico, dice... todos los pecados, hasta ese momento. Ya si usted siguió pecando, pues esa ya es otra cosa, es otra cuenta que lleva por ahí. Pero hasta ese momento el Señor había borrado todo, entonces para usted y para mí es vida, es perdón. Veamos lo que dice el versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. A eso se le llama justificación. Entonces el mensaje de la cruz para usted, para mí, para mucha gente también es justificación. Es decir, declarados justos cuando ustedes y yo no éramos justos. Habíamos pecado, ¿sí o no? Y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Todos habíamos pecado. Pero vino Cristo en ese mensaje de la cruz y entonces justificó y dijo, ¿saben qué? Hay un acta. Sí, hay un acta. En aquella época, en la época hebrea, en la época de Cristo, en la cultura hebrea, se llevaba un archivo de los malportados. Si usted había llegado delante del juez por algo, por cualquier cosa, ahí le llevaban su archivo y a eso se llamaba acta. Y entonces había unos que tenían unas grandes actas, ¿verdad? Pero cuando el Señor habla acerca de esto en el versículo 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Unas grandes, otras un poco más pequeñas, pero todos nosotros teníamos un acta que manchaba nuestro récord, que manchaba nuestra hoja de vida, que manchaba lo que habíamos hecho como ciudadanos hasta ese momento. Pero ¿qué es lo que hizo el Señor? La agarró esa acta, quitándola de en medio y la clavó en la cruz del Calvario. Y dijo, todos aquellos que vengan a mí con un corazón arrepentido y que abran su corazón a esta fe del mensaje del Evangelio de la cruz, entonces dice, serán rotas estas actas que están en medio de él y que manchan su vida. Usted y yo nos rompieron el acta que había clavándola en la cruz de Calvario. Para otros el mensaje de la cruz es victoria. Versículo 15. y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ajá, para unos es victoria y para otros es derrota. Me encanta este versículo, y cada vez que puedo lo leo, y cada vez que puedo se lo saco en cara a Satanás, así como anoche. Fue uno de los versículos que sacamos en el momento de la batalla espiritual. ¿Saben por qué? Porque le digo, ¿qué venís a hacer vos aquí? ¿Qué querés hacer conmigo? Sí, ahorita ya hablo bien fuerte, ¿verdad? Pero ayer tendrían que haber visto. ¿Qué querías? ¿Ah? Si en la cruz del Calvario el Señor clavó miata, la que me era contraria. Y no solo eso, dice la Biblia, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió, los avergonzó, se burló de ellos. Le dijo al mundo, miren estos espíritus malignos, miren a Satanás y a sus demonios, los he vencido. No tienen más fuerza que yo, porque yo he vencido a la muerte, he resucitado. Quisieron destruirme, pero no lo han podido hacer. Esa es la visión de la cruz. El mensaje de la cruz es un mensaje de victoria para el cristiano. Y entonces uno se para con autoridad delante de Satanás y le dice, has sido exhibido, loser, sos un perdedor. ¿Qué me venís a asustar aquí? ¿Qué me venís a hacer? ¿Agarrarme el pescuezo? ¿Levantarme de la cama? Ya perdiste, hermano. Lo dice la Biblia, mira. Y entonces se le lee, y despojando a los principados y los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los pisoteó Satanás. O más bien, pisoteó a Satanás el Señor. Los ha pisoteado. Triunfó sobre ellos. Entonces, leyendo toda la porción, Colosenses 2, 13 al 15, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese es el símbolo para usted y para mí. Ese es el símbolo de poder. Pregúntese, ¿por qué entonces el mensaje de la cruz le es contrario a aquellos que no tienen la fe en Jesús? ¿Por qué los pueblos no alcanzados, que no han creído en el Dios Salvador, creador del cielo y de la tierra, se oponen al mensaje de la cruz? ¿Por qué les da picazón cuando ven una cruz? Porque su entendimiento está entenebrecido. Porque no han entendido el mensaje de amor de Cristo. Porque para ellos es algo que está en contra. ¿Por qué? Porque fueron exhibidos delante de la gente y triunfaron sobre ellos en la cruz. Cualquiera que sea el espíritu que tiene gobernado a estos pueblos, que odian a Jesús y que odian a los cristianos, les ha hecho saber a esos pueblos que ellos son los que han triunfado, que Jesucristo es una mentira, que Jesucristo no existe, que la resurrección de Cristo es un cuento. ¿Por qué? Porque a Satanás no le conviene que todos esos pueblos no alcanzados sepan que Jesucristo los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Me entiende cómo es todo esto? Entonces, ¿qué es el evangelismo? El evangelismo moderno, no las cruzadas, no los templarios, no la Inquisición. El evangelismo moderno es llevar el otro mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz que se llevó en esa época a todos los pueblos no alcanzados era un mensaje de cruz equivocado. Era de violencia, era de violaciones, era de muerte. Pero ahora ustedes y yo llevamos un mensaje distinto. El verdadero símbolo de la cruz, el mensaje del evangelio del amor de Dios. Y ese es el que nosotros debemos llevar. Sigo. Para otros el símbolo de la cruz es estorbo. Vaya conmigo, por favor, a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, 12. El apóstol Pablo escribiéndole a esta iglesia otra vez. Y dice así la Biblia. Voy a empezar desde el capítulo 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Esto lo dice el apóstol Pablo porque había un escribiente. Siempre había uno de sus ayudantes que escribía las cartas que él dictaba. Sin embargo, Pablo en esta porción de la escritura estaba tan emocionado por lo que iba a escribir que yo creo que le arrancó la pluma al escribiente. Le dijo, espérate, esto lo voy a escribir yo. Necesito que vaya escrito con mi letra. Y entonces hace esta introducción. Mirad en cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, Estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Solo para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo, se circuncidaban en esa época. O sea que era estorbo la cruz de Cristo. El mensaje de la cruz de Cristo era estorbo y es estorbo ahora para mucha gente. Entonces, no voy a hablar mucho de la circuncisión, pero era la circuncisión estaba en la ley de los judíos. Los hombres tenían que ser circuncidados. Y el que no era circuncidado era porque estaba en violación a las leyes judías. Entonces, muchos cristianos convertidos en esa época, Pablo les decía, no se tienen que circuncidar porque eso es de la ley, eso no importa. Eso es para otra cosa, ya no lo hacemos nosotros. Ustedes tienen que conocer a Jesucristo, vénganse con el grupo de nosotros. Pero claro, cuando alguien, yo no sé cómo se daban cuenta si estaban o no circuncidados, pero cuando alguien le preguntaba y todos son circuncidados, yo le decía no, los podían meter presos porque estaban violando la ley. Entonces empezaban los fariseos a predicar que se tenían que circuncidar. Es de ahí que viene el versículo 12. Todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Entonces, en esta época y en la época antigua, la cruz de Cristo, el mensaje del Evangelio, ha sido estorbo para muchas personas. Para otros ha sido inspiración. Veamos el versículo 14 de esta misma porción de la Escritura. Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Le explico este versículo. La palabra crucifixión aquí, a donde él dice, porque yo he sido crucificado, significa que ha sido separado por completo. La palabra crucifixión ahí significa, ok, yo estoy crucificado al mundo y el mundo hacia mí. Es decir, no me importa el mundo ni yo le importo al mundo. Yo al que sirvo es el mensaje de la cruz de Cristo. ¿Sí me entiende? Entonces yo ahorita, por ejemplo, estoy crucificado al licor. Yo no tomo. Y el licor está crucificado a mí. El licor no se me puede acercar, ni yo me le puedo acercar al licor. Estamos crucificados. Entonces el apóstol Pablo dice, porque yo al mundo estoy crucificado. No me importa salir al mundo, no me importa ir a las fiestas, no me importa ser sociable, no me importa quedar bien con los medios de comunicación, no me importa hacer esto, no me importa hacer lo otro. Estoy crucificado con ellos. Y tampoco me importa que ellos queden bien conmigo. No me importa que vengan a darme un regalo, no me importa que me soben la oreja, no me importa que me hablen bonito. Estoy crucificado con ellos. ¿Por qué dice? Porque él está gloriándose, no en otra cosa, que en la cruz del Señor Jesucristo, es decir, el mensaje de la cruz. Una vez más, no el amuleto de un crucifijo, sino al mensaje de la cruz de Cristo. Lo que hizo el Señor. Entonces, para Pablo era una inspiración. Él se inspiraba en lo que había sucedido en la cruz para poder convencer a muchos hombres de que tenían que seguir al Señor Jesucristo. En ese mismo versículo podemos entender también lo que era para él, una convicción. Entonces, para algunos es inspiración y para otros es convicción. ¿Tiene usted la convicción de Pablo? ¿Tiene usted la convicción de decir el mensaje del Evangelio del Señor, muerto y resucitado, es lo que mueve mi vida? Es lo que guía mis palabras, es lo que abraza mis pensamientos. Esa inspiración y esa convicción que el apóstol Pablo muestra en estos versículos es la que debe tener el cristiano, llenos del amor de Cristo. Esto no estaba acá en el bosquejo, pero se los tengo que decir. ¿Por qué a veces no nos sale bien la cosa? Un día de estos venía yo del aeropuerto, cansado, venía cansado, era, había trabajado en la madrugada. Y venía para mí. Cuando usted viene viene cansado, que no ha dormido bien, ha trabajado toda la noche, tal vez algunos de ustedes si tienen un trabajo de turno, si alguno es médico y le ha tocado. Cuando ya amanece, usted no quiere ni que lo toquen, usted es de vidrio. Usted lo que quiere es una cama con una almohada. O sin almohada, no importa, un lugar a donde dormir. Pero usted quiere dormirse, entonces usted está malhumorado, ¿sí o no? Y usted puede ser la persona más dulce del mundo, pero en esos momentos uno no quiere hablar con nadie, quisiera irse a dormir. Y entonces yo venía manejando, y me sentí el ceño fruncido, como quien dice, me siento cansado, me quiero ir. Entonces ahí uno pierde un poco el buen carácter, qué sé yo, no sé cómo decirlo. Entonces venía yo platicando con el Señor en mi carro manejando y le digo, Señor, ¿y por qué se siente uno así? ¿Por qué? ¿Por qué ahorita, si alguien me dice algo, puedo iniciar una discusión? ¿Por qué no tengo la capacidad, Señor, de aunque esté cansado y sentirme mal, de tener una buena relación con alguien? ¿Qué sé yo? Venía pensando locura, hermanos, ahí el carro. Pero el Señor me dio la respuesta y me dice: por el amor de Cristo. Tu corazón tiene que estar lleno del amor de Cristo. Si vos venís cansado, pero estás lleno del amor de Cristo, nunca le vas a contestar mal a nadie. Si vos estás cansado y querés una cama, pero estás lleno del amor de Cristo en tu corazón, tú vas a ver bien, aunque sea que un carro se te metió cuando no se tenía que meterte, cuando alguien te dijo algo que no tenía que decirte. El amor de Cristo es la diferencia. Hay que llenar el corazón del amor de Cristo. Como les digo, esto no estaba en el bosquejo, pero el Señor me lo dijo tan claro. Yo venía manejando y le dije: Señor, entonces mi corazón le hace falta un espacio del amor de Cristo. No sé, me dijo. Yo solo te digo, el amor de Cristo es la diferencia. Si usted quiere dar amor, llénese de amor de Cristo. Si usted quiere tener una palabra suave, llénese del amor de Cristo. Porque si usted ama a la persona como Cristo le amó a usted aunque era pecador, si usted ama a la persona como Cristo se subió a esa cruz y se murió por usted, así, esa es la frase, Cristo se murió a la cruz y se murió por usted, ese es amor. Si su corazón es lleno de ese mismo amor, usted va a dispensarle amor a todo el mundo, esté enojado, esté cansado o esté como sea. Tenemos que impregnarnos del amor de Cristo. Eso venía en oferta, mis hermanos. Sigamos. Para otros, la cruz de Cristo es una ganga, es algo que debemos de aprovechar, pero en la mala onda, en el mal punto de vista. Vaya conmigo la epístola a los Hebreos, rápidamente, capítulo 6, Hebreos capítulo 6. El símbolo entonces de la cruz de Cristo para unos es una ganga, algo que hay que aprovecharse de ella. Hebreos 6:4. Dice la Biblia, Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, coma, ahí me voy a quedar en la coma, ve usted qué paquete de bendiciones hay ahí. ¿Cuántos de ustedes y yo no quisiéramos tener ese paquete de bendiciones? Pero yo quiero que usted no pierda de vista las primeras tres palabras con las que empieza el versículo 4. Porque es imposible. Subraye esas palabras. Porque es imposible que los que una vez tomaron ventaja de este combo, tomaron ventaja de la oferta de Dios, pudieron aprovechar el trato que Dios estaba dando, y ellos una vez recibieron iluminación, don celestial, participaron del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra y de los poderes del siglo venidero. ¿Qué tal eso? ¿Qué perfil de persona ha podido tomar ventaja de la ganga de Dios? Y tomaron ventaja. Y una vez eso terminó, versículo 6, y recayeron, dice ahí. Ahora, no se acuerde lo que dice la primera frase. Pero bueno, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Muy fuerte este versículo, muy fuerte. Porque ustedes y yo hemos disfrutado del poder de Dios. Porque ustedes y yo hemos visto maravillas, hemos visto milagros pasando delante de nosotros. Mire, yo créame que yo me siento muy contento, muy lleno cuando me acuerdo cuando llegó el equipo SWAT de ángeles anoche a defenderme de ese ataque satánico. Y yo me pongo a pensar y digo: Señor, gracias, no te hiciste esperar, llegaste rápido. El ángel de Jehová invadió esa habitación. Y yo al día siguiente, como me sentí parte del grupo, le digo: qué duro le pegamos, ¿verdad? ¿Cuál duro? Le pegó el Señor. Pero le pegamos duro, ¿verdad, Señor? Yo me sentía bien fuerte, hermano. Hemos gustado o hemos hecho partícipes del Espíritu Santo. Hemos estado saboreando esos milagros. Los hemos podido percibir. Mis hermanos, a uno no le cabe duda en la evidencia del Espíritu Santo. Yo les digo, hace un momento les decía: Señor, yo no me voy a levantar de aquí hasta que yo no sienta la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. ¿Y cómo iba a sentir yo la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento? A través del testimonio del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo le dice a uno, ¿sabes qué? Ya estuvo, ya pasó, no hay nada más. Puedes levantarte. En ese momento uno se desinfla y hay paz, es el testimonio del Espíritu. Entonces dice, hemos sido hechos partícipes del Espíritu, gustamos la buena palabra, los poderes del siglo venidero, y aún así nos caemos. Y aún así nos desbarrancamos. Y entonces después pretendemos, cuando hemos conocido la palabra, cuando hemos estado disfrutando, saboreando estas cosas maravillosas, y todos estamos en riesgo, por eso lo estoy diciendo, cuando hayamos disfrutado todo esto, nos vamos al mundo otra vez. Y empezamos a caer en pecado. Y nos desbarrancamos del pecado. Y siempre decimos, no, pero cuando yo llegue, ahí va a estar el Señor. Me va a estar esperando. Él es un Dios perdonador, Él es muy bueno. Pero dice la Escritura que cada vez que nosotros hacemos eso, volvemos a clavar en la cruz al Hijo de Dios. ¡Ah, vaya! O sea que voy otra vez a clavarlo. Vaya, Señor, morí de nuevo por mí, por favor, desangrate otra vez, que te pinchen el costado, Señor. Sufrí todo lo que sufriste, porque el niño hoy quiere regresar. Entonces, el apóstol Pablo lo dibuja de esta forma. Y sean otra vez, pero dice, porque es imposible, dice el versículo 4, es imposible que todos los que hicieron todo esto sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles a la burla. Porque, ¿qué es lo primero que dice la gente cuando usted cae en pecado? ¿Eh? Exacto. Ay, no es cristiano el hermanito. Mírenlo, ahí anda. Miren, me pasó una cosa graciosa el jueves pasado. El día jueves yo estaba dando consejería acá en la iglesia. Y teníamos una reunión con mis hermanas. Tengo dos hermanas, una mayor y una menor. Yo soy el de en medio. Y entonces me habían convocado ellas porque querían tomarse un café para hacer una planificación de un evento. Y entonces les digo, bueno, el único día que puedo es el día jueves. Salgo de la iglesia a las 5:30. Entonces veámonos en un café aquí cerca, en el Redondel. Y entonces ahí puedo llegar a las 5:30. Pero lleguen puntuales, por favor, porque ya las conozco a las 2. Y entonces llegué yo, era el primero en llegar, agarré una mesa, me senté. Estaba lleno el lugar y había mucha gente que yo conocía. Empecé a saludar de mesa a mesa. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Y en la mesa de la par donde yo me había sentado estaba el papá del mejor hijo de mi, del mejor amigo de mi hijo. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo lo conocí y me senté. Mi hermana menor tiene 28 años y llega y se sienta mi hermana menor. Mira, séte para allá, le digo, porque mañana salgo en el Facebook. Séte para allá, séntate del otro lado, mira, háblame de lejitos, le dije yo. Y empiezo a textearle a mi otra hermana, mira, ya que vas a venir, le digo. ¿Ah? Porque yo ya sé que estas mentes cochambrosas de todos los que están aquí van a decir, miren al pastor, y le gustan las hipotas. Ya mañana me salgo a empezar las llamadas misteriosas a la iglesia. Miren, llega el hermano Lisandro, que ahí lo vimos. Apúrate, le decía. Ya voy en camino, me decía mi otra hermana. Yo trataba de ponerme la palabra porque decía, miren, nos parecemos, somos hermanos. Por favor. Entonces, miren, hermano, todo aquí está. El Señor observa todo eso. Y de repente llegó mi otra hermana. Asentate aquí, por favor, en medio, me siento un poquito más lejos. Somos tres, miren, tres. Las dos se parecen a mí, son mis hermanas, por favor. No me vayan a sacar. Yo quería ponerme un rótulo, vea qué incómodo. ¡Qué incómodo! Pero como conozco mi pueblo, ¿verdad? Digo, no puedo salir tranquilamente con mis hermanas a tomarme un café porque todo el mundo piensa mal. Pero son mis hermanas, voy a poner un rótulo la próxima vez. ¿Por qué? Porque no quiero crucificar a Cristo. No quiero crucificar al Señor otra vez. Por mis pecados o por mis cosas. Por eso ustedes y yo tenemos que estar manteniendo el rumbo. ¿Qué tal? Alguien me ve, póngale. Que yo estaba con mis hermanas y me toman una foto. ¿No hacen el vituperio de Cristo? Y no es este el que predica. Y no es este. Y como así son, me consiguen una foto mía aquí predicando la palabra y a la par ponen la otra foto cuando estoy con mis hermanas ahí. Miren, esto es el pastor de Josué. Y una prédica mía ahí diciendo que no hay que adulterar. Y así dice el pastor, miren, y ahí está la foto. El vituperio de Cristo. ¿O no es cierto? Entonces yo tengo que cuidar también eso, el vituperio de Cristo. Cristo no tiene que ser burlado. Cristo no tiene que ser burlado. Él se puede defender solo, no necesita que yo lo defienda. No, la Biblia no necesita mi defensa, pero yo tengo la responsabilidad de hacer bien las cosas para que la gente que no crea no se confunda y empiecen a burlarse del Señor. ¿Me entiende cómo es la cosa? Entonces yo tengo que cuidar esa parte. ¿Cuántas veces nosotros hemos vuelto a crucificar a Cristo con nuestras actitudes? Quiero cerrar con esto. Los enemigos de la cruz, hay enemigos en la cruz, hay enemigos, siguen habiendo enemigos. Vaya conmigo, Filipenses capítulo 3. Versículos 18 y 19. Filipenses 3, 18, 19. Dice la Biblia: por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hay gente que no habla mal de Cristo, pero no lo ven, lo ignoran, pero no les hace caso. ¿Por qué? Porque su gloria, dice, es el vientre, es dar de comer, es satisfacer sus propios deseos, la vergüenza, solo piensan en las cosas terrenales, no les importa lo que viene en el futuro. Entonces esos tal vez no se le han hablado mal de Cristo, tal vez no se les conquistó mal como se hizo en los pueblos islámicos, tal vez no se le voló la cabeza a sus parientes, pero sencillamente ponen su mirada en algo diferente. A esto el Señor le llama los enemigos de la cruz. Si usted conoce un enemigo de la cruz, no llegue como un caballero templario a volarle la cabeza. Háblele de Cristo. No vitupere el mensaje de la cruz de Cristo delante de esa persona. Háblele como le tiene que hablar. Quiero terminar con este versículo. Yo se lo voy a leer en lo que usted ora. Efesios capítulo 2, versículos del 12 al 18. Quisiera pedirle a mi hermana Claudia si podemos cantar una vez más esta alabanza de fondo. Y en lo que usted y yo oramos, le vamos a dar gracias a Dios porque tenemos la percepción correcta del mensaje de la cruz. Y nos comprometemos con el Señor a poder compartir la percepción correcta del mensaje de la cruz, para que Cristo no sea vituperado y que ustedes y yo no lo crucifiquemos otra vez. Dice la palabra, Efesios 2:12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16: y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Señor, te damos gracias esta noche por el mensaje de la cruz, por el mensaje del Evangelio de la cruz. Gracias por lo que hiciste por nosotros, Señor, y porque hemos entendido que muchos en el mundo tienen una percepción equivocada de ese gran milagro. Un grupo de hombres tuvo la responsabilidad de poder compartir con países completos el milagro de la cruz, y lo hicieron mal, Señor. Y por eso, Señor, hoy es tan difícil poderles llevar el mensaje de amor verdadero. Ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a cambiar la percepción del mundo del mensaje de la cruz. Que no le teman, que no se burlen, que no sea para ellos una derrota, que sea una esperanza, que sea vida eterna, que sea amor. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Si hay alguien esta noche aquí que con esta alabanza de fondo quisiera abrirle su corazón a Jesucristo, que abrazó entonces esta noche el mensaje de la cruz y que dice: Señor, no quiero ser vituperado, no quiero que te vituperen tampoco a ti, Señor, ayúdame a llegar a ti. Si hay alguien que quiere dar ese paso de fe, que nunca lo ha hecho probablemente, tal vez nunca ha abierto su corazón a Cristo, pero hay otros que tal vez también lo hicieron algún día, algún año, hace mucho tiempo, tal vez llegó a los pies de Jesús y se había retirado. No permita que sea otra vez el Señor Jesucristo crucificado. Entréguele una vez más su corazón a Cristo. Haga un reencuentro con su Dios. Por eso quiero invitar a aquellas personas que nunca han recibido a Cristo en su corazón, que lo hagan esta noche. Y si alguien ya lo hizo alguna vez pero quiere reconciliarse con Él, que también hagamos una sencilla oración. Va a durar unos cuantos segundos, lo va a hacer usted ahí en su asiento. Lo único que necesito es que me levante su mano y me diga: yo quiero hacer esa oración, para que yo la pueda hacer desde aquí, y usted ahí donde está, yo le acompaño a hacer esta oración, que va a ser muy sencilla, y de esa manera creer en el mensaje de la cruz de Cristo, y de esa manera reconciliarse con Dios. Si usted en algún momento se olvidó, después de haber vivido todo lo lindo que vivió con Cristo hace muchos años, y tal vez hoy ha vuelto por primera vez, y quiero preguntarle discretamente, levante su mano ahí donde está, solo para yo ver y así poder hacer esta oración. Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe. Veo su mano levantada, que Dios la bendiga ahí atrás. El Señor en este momento se regocija de esa decisión que usted está tomando. El Señor en este momento está dando saltos de alegría, porque dice: mi sangre sirvió para algo, mi sangre va a salvar la vida de esa mujer en este momento, en ese rincón ahí. Mi sangre valió la pena el sufrimiento, mi dolor, la cruz que me pusieron en la cabeza, la lanza que atravesó mi costado. Funcionó, sí funciona, sirve. Esa muestra de amor la estoy dando por esta mujer que ha levantado su mano, está diciendo el Señor. Estoy anotando su nombre en el libro de la vida. Ahora está feliz y regocijado el Señor, porque hay alguien que entendió el mensaje de amor de la cruz de Calvario. Habrá alguien más que, como esta valiente, quisiera levantar su mano también. Alguien más que quiera decir: yo quiero otra vez estar delante de la presencia de Dios. Habrá alguien más que levante rápidamente su mano aquí al frente, atrás, aquí abajo, arriba. Habrá alguien más que quiera dar ese paso de fe, que no se vaya de aquí sin poder gozarse de la verdad del Señor. Habrá alguien más, algún joven que quiera levantar su mano, que quiera continuar su vida lleno de victoria a través de la sangre de Cristo. Habrá algún joven, que no te dé pena, hermano, que no te dé pena, hermana. Jóvenes así son los que necesita el Señor, impulsados por el amor de Cristo. Veo tu mano levantada, la gloria de Dios sobre tu vida. De aquí en adelante la guía se llama Jesús. De aquí en adelante la unción se llama la sangre de Cristo derramada en la cruz. De aquí en adelante la sabiduría divina va a bajar de la cruz hacia tu vida. Vas a tomar las decisiones adecuadas, porque el Señor Jesús estará a tu lado. Cuando vengan los tiempos de ataque, cuando vengan los tiempos de desesperación, cuando venga la ansiedad, el Señor Jesucristo va a estar a tu lado, así como estuvo conmigo anoche. Invoca la presencia del Señor Jesús como tu Señor y Salvador, y Él va a defenderte, estará a tu lado todo el tiempo. Y después puedas decir, como yo dije: Señor, qué duro le dimos a Satanás, en el nombre de Jesús, porque tú vas a ser equipo con el Señor a partir de ese momento. Habrá alguien más, así como hay una joven aquí que ha sido valiente, habrá alguien más que quiera levantar su mano también. Y hacemos una oración rápida, aquí nos vamos todos felices de la vida. Habrá alguien, otro joven que quiera darle un like a Cristo, así como le acaba de dar mi hermano, un like a Cristo al Señor. Habrá alguien allá arriba, aquí abajo, las personas que han levantado su mano, mi hermana arriba, mi hermana aquí abajo, por favor repitan conmigo esta oración en voz audible, para que se estremezcan los cimientos del infierno, y digan conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado, perdóname. Pero también reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que moriste en esa cruz, que derramaste tu sangre por mí. Pero esa sangre ha lavado todos mis pecados hasta este momento. Y ya no estás más en esa cruz, porque has resucitado. Estás sentado en el trono. Por eso abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gobierna mi vida a partir de hoy. Guíame, Señor, porque el mensaje de la cruz ha transformado mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y con esta alabanza terminamos dándole gracias a Dios. Dele gracias al Señor ahí donde está. Termine alabándolo. Si quiere ponerse de pie, póngase de pie. Si quiere sentarse o ponerse de rodillas, como usted quiera. Pero cantemos juntos esta alabanza. Y no se le olvide que el próximo domingo estaremos aquí adorando al Señor en Cristo Jesús.